No, no lo subiste tú, lo subió Fefa. Pero hay un video tuyo con Fefa
Ajá.
caminando en Coachella.
Ay,
Y ella,
sí.
creo que fue que puso en el caption, o no me acuerdo dónde lo leí, que tú le estabas diciendo: tú puedes creer que llegamos a Coachella.
Ay, me da sentimiento y todo.
Y decimos: 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo o NPTE, como te dé la gana decirlo, cualquiera de las dos me parece bien. Mi nombre es Yadier Carrasco, ¿verdad? Por si es la primera vez que estás viendo este contenido. El podcast de hoy es un podcast bien especial. Es con una persona pequeña en tamaño, pero gigante en todo lo demás. Talento, corazón, todo lo que tú quieras mencionar. So, la historia yo creo que va a estar bien buena. Posiblemente ya sabes de quién estoy hablando por el título o por la foto. So, antes de presentarla, pues obviamente quiero que me sigas en el canal, que te suscribas, suscríbete, dale a la campanita, comparte el contenido, ¿verdad? Si te gusta al final de la conversación lo que vamos a estar hablando. Y de igual manera, si tienes Instagram, que lo más seguro tengas una cuenta de Instagram, sígueme ahí en NPTE TV, que vamos a estar subiendo todo lo que son los recaps, los clips cortitos, porque yo sé que hay mucha gente que no consume contenido de muchas horas. Pues allá en el Instagram te lo tenemos, mira, pa, picadillo, para que tú lo veas, bum, bam, y le des like ahí, te vayas enterando un poquito de la entrevista. Así que síguenos ahí. De igual manera, en Facebook, No Puedo Tengo Ensayo TV. Y obviamente, si eres de las personas que no te gusta ver YouTube o no tienes tiempo de ver, simplemente estás jogueando y quieres escuchar algo, pues en Spotify y Apple Podcast, esto mismo vive en formato de audio allí. O sea, tú lo pones, pum, te vas a joguear tus 2 millas, sudas, ensayas, o whatever lo que estés haciendo, informado. Así que síguenos allá también. Y obviamente no se me puede quedar la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible. Así que cualquier idea de contenido digital, lo que tú pienses que no es posible, esta gente lo hace realidad. Así que síguelo, tírales al DM, dile que lo viste aquí, que Yadiel me envió para acá. Y yo te garantizo que el trato va a ser 100% a otro nivel. Así que gracias a F07 Media y Multisub Media. Ahora sí, la invitada que tengo hoy, pues obviamente ya creo que la viste en el título. Vamos a conversar un poquito con ella de, obviamente, un poquito de sus comienzos. Vamos a tocar quizás lo difícil que a lo mejor ha sido su camino hasta llegar a donde está hoy. Pues por muchas cosas, quizás tamaño, prejuicio. Ella ha pasado un montón de cosas. Yo tengo, ¿verdad?, la oportunidad de llamarla amiga. So, conozco parte de su historia. Pero ya está aquí para que me la cuente y me diga, ¿verdad?, todo lo que ha sido su proceso hasta llegar a donde está hoy, que está probablemente rompiendo con el artista número uno del mundo. Lo que quizás mucha gente quisiera, ¿verdad? La posición que quisiera estar, pues ella tuvo tiene el honor y el privilegio de hacerlo. O sea, que recibamos allá con un fuerte aplauso en sus casas. Y yo quiero que aquí en el estudio también me acompañen a Melanie Avilés.
Sí, señor. Claro que sí. La caballota. Melanie. Naru. ¿Qué es la que hay?
Dímelo, Javier. Qué linda esa bienvenida, de
¿Viste? ¿Te gustó el
verdad.
intro?
Me encantó el intro. Ya con eso estoy feliz.
Últimamente yo me estoy botando mucho como en eso. Pero es que está
Me
cool porque
gusta.
cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú quieres que se sienta bien, ¿verdad?
Claro.
Y por lo regular uno dice, pues hermano, si la voy a invitar, pues tengo que ofrecerle comida, tengo que ofrecer. Pues eso es lo que yo quiero aquí con mis invitados. O sea, por eso como
Me
que trato
gusta.
de que ese intro sea bien fuerte así.
Me gusta, me gusta.
Ya está, ¿viste? Como lo di
Ya.
todo. ¿Cuánto
Sí.
me das del 1 al 10?
100.
Ah, papi, vamos a empezar esta entrevista. Esto empezó bueno. Vamos arriba. Mira, Melanie, yo te conozco a ti. Yo no me acuerdo desde cuándo yo te conozco. Yo sé que
Uy.
yo te conozco hace mucho tiempo y esto va a sonar a lo mejor bien cruel, pero tú siempre has sido chiquita, ¿verdad? Como que
Sí, es que pues vengo de una generación de mujeres pequeñitas, pero peligrosas.
eso, tú sabes que dicen que los perfumes, ¿cómo es? Los perfumes, los mejores perfumes
Perfumes vienen
vienen
en
en
frascos
frascos
pequeños,
pequeños.
pero el veneno también.
Anda, vaya. O sea, que si hay que tirar veneno, lo tiramos.
De vez en cuando.
No, pero no te voy a tratar mal aquí hoy, no, hoy
No,
no.
pero me
Charlatán, a ustedes lo que les
gusta.
gusta es la controversia, eso va a pasar hoy, pero a lo mejor, no sé,
No.
quédense ahí pegados. Mira, ¿dónde tú empezaste a bailar? ¿O cómo tú empezaste a bailar?
Pues yo soy original del oeste.
¿De dónde tú eres?
Yo nací en Aguada.
Anda, vale. ¿En serio?
Sí.
¿Y por qué?
¿Y qué hago por acá?
Ajá, cuéntame. Pero tu mamá creo que también de por allá, ¿no?
Mi mamá es de Calley,
De Calley, ok.
pero mi papá es que
Del oeste.
del
Oh,
oeste.
ok. De Aguada.
Sí.
So, tú naces en Aguada. Eso está bien interesante porque... ¿Y viviste allá?
Sí, yo viví hasta los 12 años o hasta sexto grado.
O sea, toda tu elemental fue en Aguada. ¿Y allá bailabas o no hacías nada de decir?
Yo desde los 4 años yo comencé a bailar y yo comencé a bailar haciendo imitaciones. No fue ni por clases de baile.
¿A quién imitaba?
Yo imitaba a Thalía.
¿Qué?
Y la llegué a conocer y todo.
¿En serio? Pero digo, no te... ¿La imitabas porque te sentías identificada también por, obviamente, ella es una mujer también petit, chiquita, o simplemente era como que, mano, tú te pareces, dale?
Pues, ¿sabes qué? Realmente como que a esa edad, realmente yo la empecé a imitar porque me gustaba mucho su música, como que ella me llamaba mucho como artista, y pues un día yo creo que me apuntaron en un talent show, hice su imitación, y de ahí como que continué como que con esa imitación por muchísimos años. Como que yo llegué hasta... creo que Telemundo o algo así, imitándola a ella. Sí, como que...
Y eso, ok, ¿ganabas todo el tiempo?
No me acuerdo, pero pienso que sí.
Sí, porque por lo regular, digo, el que sabe un poco y viene de... Ajá. Ha participado en talent show y todas estas cosas, si tú tienes una producción que está teniendo éxito, tú lo utilizas hasta en el talent show de allí, del barrio, ¿me entiendes? Y tú la vas a exprimir, le vas a... Porque, gente, el que nunca ha hecho talent show... Lo costoso que son los vestuarios,
sí.
Las horas de ensayo. Los papás son los que muy probablemente tienen que hacer todo el vestuario porque somos chiquitos. So, se invierte. El que no
y
sabe.
Y la escenografía también.
La
porque
escenografía,
por lo menos antes, cuando era la época de talent shows, que estaba como que bien, el auge era mucho, se hacía escenografía, cambio de vestuario. O sea, los bailarines también tenían cambio de vestuario.
Los mixeos,
todo, por todo eso se paga. Como que nada de eso es gratis. Y obviamente, pues, como que tú lo haces por diversión.
Ajá. Entonces, ¿cómo brincas al área? ¿Cómo brincas para acá, para el área metro?
Pues, una vez empecé a imitar, pues, como que mami, pues, me colocó en clases de baile. Y ahí, pues, yo empecé a entrenar en hip hop. Tomé clases de ballet, jazz, contemporáneo, todos los estilos que pude. Y llegó un momento que yo le dije que yo, pues, quería como que perseguir esto como...
Como profesión,
que como un hobby. Pues ella empezó a buscar como que oportunidades fuera del área oeste, porque pues tristemente en el área metro es donde pues más oportunidades hay para los bailarines.
No ha cambiado mucho tampoco.
Tristemente. Y pues yo hice ese cambio para en séptimo grado entré a la Julián Blanco.
Oh, de verdad.
A la escuela especializada de la Julián Blanco.
¿Tuviste que audicionaste?
Sí, pasé para audición. Solo duré un mes en la escuela.
Pero tiene una explicación.
Tiene una explicación. Lo que pasa es que para mí y para mi mamá era bien importante como que no solo perseguir el sueño de baile, pero también mi educación. Y pues en esos momentos como que la Julián, en la educación, pues los maestros estaban faltando mucho, so ella me tenía que ir a buscar muy temprano. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No.
No está funcionando.
Me cambió para otra escuela aquí en Caguas, pero obviamente pues yo seguí entrenando en clases de baile por la noche. Y yo viajaba casi toda la noche a Isla Verde a entrenar con Robert Davis.
En NTA, ahí tú entras en NTA.
Uh-huh.
O sea, tu transición es literalmente del oeste, del oeste a la Julián Blanco.
Uh-huh.
Y de la Julián Blanco a NTA.
Sí.
¿Y en dónde tú estudiaste acá en Caguas?
Yo estudié en Cristo de los Milagros y me gradué de la Tomás Alva Edison.
¿Del Edison?
¡Wow!
Fíjate, eternos rivales de Bautista de Caguas. ¿Para qué se?
Mira.
No se ría ya. Bautista de Caguas, pues, mala mía ahí, pues no. Somos de Caguas, te adoro, te quiero, pero...
Yo lo sé.
Pues, mira, y entonces MTA, ¿se te hizo complicado? O sea, ¿qué tú cogías en la Julián Blanco? ¿Cogías de todo?
No, la Julián se especializa más en lo clásico, como que ballet,
contemporáneo,
jazz,
vuelta.
Punta, etcétera.
¿Y folclore cogías también o no?
No me acuerdo.
¿Sabes? Como que salsa, todos estos ritmos más bomba.
¿Sabes que no?
No. Qué raro, ¿en serio la Julián?
Por lo menos como que...
Pero ¿sabes por qué te pregunto, verdad?
Sí.
Pues hay escuelas de Bellas Artes que como normalmente el currículo es ese.
Sí, que tienen
folclore. Es como folclore, hace ballet y tienes obviamente el jazz, la técnica, todo este meneo.
Por lo menos en el momento que yo estuve, como que yo no tomé esas clases en el currículo.
Ah, ya, que sí, a lo mejor me...
Que puede ser, que en otro grado la den, pero por lo menos yo tomé los estilos clásicos.
So, entonces, digo, que obviamente tampoco tomas urbano ahí, porque estas escuelas... eso es algo que pudiéramos como que discutir luego, pero no entiendo por qué estas escuelas no incluyen un currículo de urbano. Uh-huh. O sea, si el reggaetón es de aquí, pues la lógica te dice que pues tiene que haber un currículo que tenga urbano, hip hop. O sea, cuando tú entras en TA, tú entras sabiendo cero de ese estilo.
No, no. Yo como que en el oeste había, realmente yo empecé por hip hop y urbano.
Okay.
Y luego a los 9 años, que para ballet, eso es tarde, a los 9 años fue que yo empecé en ballet. Y de ahí fue que yo me desarrollé en esos estilos. Y por alguna razón, gracias a porque yo tenía como que un fundamento bien bueno en como que lo comercial y en el hip hop, a mí se me hizo como que más fácil el ballet.
¿Y qué te gusta más?
Pues obviamente pues me gusta mucho lo comercial y lo urbano, pero uno de mis amores como que más profundo es el jazz. El jazz y el lírico. Son unos estilos que tú puedes expresar como que tanto con ellos.
Sí, vos. Si eres caballota así como tú, porque si viene alguien así bien clequita. Yo hago bien cosas bien sencillas, como que piruetitas, pero a llevarlo a un nivel así como usted, uh-huh, como ustedes lo bailan. Y es bien cool porque se nota. O sea, cuando tú ves a un bailarín, tú sabes si ese bailarín domina, uh-huh, la técnica o no la domina. Eso les añade un plus a otro nivel.
Sí, realmente es tan fundamental si tienes la oportunidad de entrenar en varios estilos. Porque, por ejemplo, si tú eres un duro en la salsa,
ajá,
y tú quieres entrenar en house, se te va a hacer bien fácil.
Pues se relacionan.
Porque se relacionan por el movimiento de los pies. Igual que si tú tomas ballet, la disciplina que te da el ballet, muchas destrezas que te da esos estilos clásicos, para tú ponerlo en lo urbano, o sea, te va a dar un range of motion, como que se te va a notar cuando tú estás bailando.
Y mueves tu cuerpo distinto, sí, también. O sea, eso se nota.
Sí, sí.
O sea, ¿cuánto, del 1 al 10, como que cuánto ayuda a una persona urbana conocer la técnica?
Yo realmente diría 10. Como que ahora mismo, y especialmente ahora mismo, que los artistas quieren como que no solamente que tú bailes reggaetón, como que, perreo. No, como que ellos quieren ver otro estilo en sus canciones, porque eso lo hace más dinámico y también como que, como tú lo estás diciendo, se le nota al bailarín que tiene
sí, más que tiene base de eso.
Sí,
ajá,
que tiene base de otro estilo.
Qué duro. So, tú entras a MTA, háblame, porque tú bien, me estás diciendo que vienes de un grupo,
uh-huh,
estuviste en la Julián solamente, ¿cuánto?
Un mes.
Un mes. So, un mes realmente no es como que suficientemente, o sea, no es un tiempo en el cual tú te puedas adaptar a algo.
Uh-huh.
Tú es como que, pues sí, ves más o menos. So, tú vienes prácticamente de un grupo de calle, por ponerlo así,
uh-huh,
a bailar organizado. ¿Se te hizo difícil como que ese cambio a una academia, como que todo es estructurado, hay una hora? ¿Se te hizo complicado?
Pues no se me hizo tan difícil, ya que en el ballet, como hay tanta estructura,
ajá,
pues ya yo tenía como que esa organización. Sí se me hizo difícil como que acoplarme al estilo, porque yo pasé de una transición de empezar por comercial a concentrarme mucho al ballet. Como que yo hacía obras de ballet, competí en ballet.
Recitales,
sí, hice todo eso, como que dejé aparte como que lo comercial y lo urbano, y luego cuando vine al área metro me volví a concentrar en eso. Así que como que las baléticas somos bien, como que, o sea, el porte es como que bien derecho, y como que tú hacer estos movimientos, eso es...
Es extraño, es como que no va.
Sí, eso no va.
Solo el switch en estilo fue lo que se te hizo como que complicado.
Además de que se me hizo bien difícil, como que, no lo voy a negar, como que acoplarme al ambiente. Y no solamente como que al ambiente de baile, sino como que al ambiente de cómo son las personas en el área metro. Porque las personas son bien diferentes al, como que, y no nada malo, pero somos bien diferentes a como interactuamos en el área oeste. Como que el área oeste es como menos malicioso.
Sí, sí, el ambiente es más amigable.
Sí.
En clases.
En clases y en la escuela. Como que yo realmente la pasé mal. Como que los primeros años de escuela por acá, yo la pasé mal.
Porque la gente es distinta en ese sentido. Son como más independientes. Como que... ok, Aguada. Vamos, uh-huh, a poner de ejemplo Aguada. Un pueblo relativamente pequeño. Yo imagino, uh-huh, que la mayoría de la gente se conoce.
Sí.
So, es como que tú no vas a tratar mal a alguien que tú ves 24/7 prácticamente. A diferencia de entonces jala para acá, para San Juan, que la gente es como que cada cual vive en su ajoro. Uh-huh. Como que no hay esta amistad porque aquí es donde están las oportunidades y yo te quiero arrancar la cabeza a ti porque tú no eres mejor que yo. Eso fue lo que se te hizo complicado. Sí.
Y eso no es nada malo, pero era eso, que a mí me hacía falta la malicia que existe aquí. Y acoplarme a eso, siendo como que, por decirlo, como que tan inocente, como que fue un poco difícil. Además de que no fue hasta que yo me mudé para acá, que realmente fue que yo me enteré que yo era chiquita.
O sea, para ti, tú eras una persona que... ¿Promedio?
Sí, como que, o sea, yo sabía que yo era pequeña, pero yo nunca la había visto como un problema o como algo malo. Y obviamente cuando tú estás en esa etapa de como que séptima, noveno, como que esa etapa es como...
Esa es la pubertad.
Sí, es rarita. Mira, no tienen que por qué complicárselo más a la gente. Y los comentarios, como que yo me acuerdo, por siempre, nunca se me va a olvidar este comentario. Yo llegando el primer día a la escuela... Y ya yo estaba nerviosa porque yo estaba entrando en el segundo mes. Porque pues estuve un mes en la Julián y yo hice el cambio para el segundo mes, para otra escuela.
Para otra escuela.
Y me acuerdo que yo entrando al salón, una persona me grita como que, ay, creo que te equivocaste del salón. Esto es para, tú eres de elemental, claramente. Y a mí nunca se me va a olvidar ese comentario.
Espérate, ¿esto fue una persona adulta?
No, esto fue alguien como que un alumno.
Un estudiante. Ah, Dios mío, pero ¿y qué le pasa a la gente?
No. Fue un estudiante. Y como que me acuerdo que ese primer año que yo estuve, ese primer año de séptimo grado, yo como que pues sufrí mucho porque pues sentía como que mucho el bullying y como que sentía mucho la inseguridad de como que ser pequeñita. Además de que yo siempre he tenido una carita como que más de nena. Así que obviamente yo no me veía...
Si tú siempre proyectas como una... Sí, una nena. Es como... Por más que tú te desarrolles y pases los años, como sí. Que el ser pequeña, automáticamente es como que, ah, no, qué linda ella, como que es una nena. Siempre, ¿y te molesta eso?
Pues...
Real, dime la verdad, porque tiene que llegar un punto que uno dice, mano, ya basta, ¿sabes? Como que...
Sí, mira, realmente como que cuando yo cumplí los 18, como que ya ese era mi momento de decir como que contra, pero me van a seguir viendo como que, tú sabes, de 15 sí, o de la nena de 14. Pero ahora como que he llegado a esta mentalidad de que, mira, de verdad, yo todavía a los 18 tenía una cara de bebé, yo tenía mis cachetitos, mira, bien linditos todavía, ¿me entiendes? Y como que todo el mundo tiene un proceso diferente como que en desarrollarse en su cuerpo, su cara y todo. Ahora, como que yo me siento, tú sabes, como que...
Jeva. Y esa... Diadre, hermano, tengo tantas preguntas. Como que... ¿Cuándo viniste a aceptar el hecho de que tú eres una persona de baja estatura? O sea, como que tú tenías en algún momento esperanzas de como que en algún momento en la pubertad yo me voy a estirar y esto se va a acabar. O sí, cuando empezaste a ver que te quedaste como que pequeñita, fue como que, pues, ¿qué remedio? Como que ya lo tengo que aceptar. ¿Era algo que tú pensabas que tú ibas a ser más grande?
Mira, la realidad es... No, para nada.
Tengo que preguntarlo.
Mira, la realidad es como que mi mamá y mi abuela son mi misma estatura. Somos todas pequeñitas, como que... Y tampoco mi papá es como que 6'3".
Ok.
Así que nunca esperé ser súper alta, pero sí como que mi sueño frustrado era llegar a 5 pies. Mínimo.
¿Cuánto tú mides?
Yo mido 4'11", lo que me falta es una pulgada para los 5.
Pero eso tú te trepas en taco y ya.
Claro, pero no todo el mundo lo veía así, ¿me entiendes? Y cuando yo iba específicamente a audiciones, yo decía, pero sí, lo que me falta es una pulgada.
Ay, ¿en serio nunca te daban como que...? Pues, nunca te consideraban como que, pues mira, si tiene talento, lo que le falta una pulgada, como que, vamos a ponerla.
Como que, quién sabe, ¿verdad? Pero como que por lo menos yo pasé por una etapa donde fui a muchas audiciones y muchas personas me dijeron que no por el simple hecho de mi estatura. Y a mí eso me causó, realmente, eso fue lo que a mí realmente me causó muchas inseguridades, porque yo decía, contra, si fuese algo que yo puedo realmente cambiar. Porque si tú me dices como que te necesito un poco más fit, necesito que entrenes en este estilo, necesito que te pintes el pelo, pero yo, contra, es mi estatura,
¿no? ¿Cómo crezco? ¿Me entiendes? Que, o sea, no hay break.
Yo, ¿qué quieres? Que baile en tacos, porque lo puedo hacer. Y eso fue lo que realmente a mí como que, hubo un momento como que en mi vida, específicamente en esa etapa de los 18, que ya era un momento que yo quería hacer trabajo como que de adulta, por decirlo. Uh-huh. Quería ya dar ese paso. Y sentía que nadie me daba la oportunidad para dar ese paso. Y como que yo dije, pues nada, voy a seguir entrenando y que sea lo que Dios quiera. Y yo confiaba con todo mi corazoncito que a mí se me iba a dar la oportunidad, porque yo, a pesar de que pasé muchas frustraciones, lloré mucho, la pasé mal, etcétera, yo siempre confié que a mí se me iba a dar, de alguna manera u otra. O yo iba a crear la oportunidad, o alguien me iba a dar la oportunidad.
¿Y en qué pensabas? O sea, obviamente me estás hablando de que hubo un periodo de tiempo que tú tenías la fe de que esto iba a pasar. Uh-huh. Pero, él, o sea, se dice fácil, pero fue mucho tiempo. So, ¿qué te motivaba? ¿Qué te mantenía como que la esperanza ahí viva?
¿Sabes qué? Es una excelente pregunta.
Ya lo me fui bien lejos de aquí. Ni que chente.
Claro, te...
Yo te quiero, tú eres mi inspiración, tú lo sabes. So. Anyway, pero ajá, como que pasa. O sea, yo tuve una época que también era como que, mano, la gente no me quiere. De buenas a primeras me puse como que para mi vuelta. Pero hay un proceso, ¿sabes? Como que tú repetirte todos los días, en mi caso, como que, papá, tranquilo, vamos a meterle, como que Dios, va a llegar el punto que voy a explotar. Y hay un proceso ahí, ¿so? Que, ¿en qué tú pensabas? Como que, ¿qué cosas hacías quizás como que para quitarte de la mente el hecho de que, pues, maybe la gente no me da la oportunidad y a lo mejor me tengo que quitar y nunca lograr mis sueños? ¿So? ¿Qué te motivaba?
Wow. Yo creo que llegó un punto que, como a todo el mundo le pasa, como que yo me estaba ya comparando mucho con otras personas que yo veía. Y yo decía, contra, maybe esta persona lleva como que menos tiempo que yo intentándolo y ya se le dio. Y ese tipo de cosas es lo que maybe me desmotivaba. Pero lo que me motivaba fue como que yo empecé a escuchar un montón de podcasts de motivación, para cambiar mi chip, como que esa mental.
El mindset.
Sí, ese mindset de como que, en vez de estar culpando a otras personas de por qué no me dan la oportunidad, empecé a cambiar el mindset de que, ¿sabes qué? No me importa lo que piensen los demás. Ya no me importa como que el estereotipo que estén buscando. Yo voy a ir a todas las audiciones posibles y en una tengo que caer. Y si no me escogen para esta audición, por lo menos me vieron. Por lo menos yo sé que yo di mi 100% y que en algún momento yo sé que alguien me va a necesitar, me va a llamar. O yo dije, ¿sabes qué? Voy a crear la oportunidad yo misma. Como que yo estudié Entertainment Management. Pues yo dije, si nadie me da la oportunidad, me la voy a dar yo. Y le voy a demostrar al resto de las personas que me necesitan llamar.
Ay, qué duro. Tú estudiaste, ¿en dónde fue? En Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
¿En qué universidad?
Yo estudié en University of Central Florida.
Agájate para que sepas. No fue allí, ¿entienden? En aquella escuela de allí, que tú caminas y cruzas la calle. Allá afuera, para que sepas. So, entonces, se empezaron a dar oportunidades, porque tú hiciste, has hecho cosas.
Sí.
Pero todas las cosas que yo digo, y me corrijas si estoy equivocado, uh-huh, pienso que todas han sido dirigidas a cosas de niños. Como que, por ejemplo, tú hiciste los premios Nickelodeon, creo que fue.
Uh-huh.
Los hiciste más de una vez, yo creo, tengo entendido.
Sí, yo llegué a hacer los Kids' Choice Awards dos años.
Y entonces, eso es para que la gente sepa, es como unos premios, ¿verdad? Que se dan, no sé si es de televisión, o sea, ¿cómo brega la vuelta?
Sí, son unos premios televisados del canal de Nickelodeon y los dan como que los dan en Los Ángeles y dan uno en México. No sé si den otro en algún otro país de Latinoamérica, pero por lo menos a mí me llamaron para participar a los de México.
Y ahí tú tuviste la oportunidad de bailar con Yankee, creo que fue. Ok. ¡Pap! Time out aquí. Oportunidad, entre comillas, de niño, de algo, uh-huh, de niño. Pero estás bailando con Yankee. ¿Qué tú sentías? O sea, tú sentiste como que, coño, llegué a Yankee por esto de niño, o ¿cómo te sentías?
Cuando a mí me llamaron para esa oportunidad, ahí fue que yo dije, ya, se me están dando las cosas. Aunque
eso
fuese,
mismo era lo que quería,
sí,
que,
aunque fuese como que de niño, porque a mí no me molestan hacer cosas juveniles. Pero como llegó un momento que todo lo que estaba haciendo era juvenil, pues obviamente quería ya dar otro paso.
Sí, brinco, claro.
Ajá. Pero cuando me llamaron para una oportunidad así, que los Kids' Choice Awards es un nombre grande para los premios, aunque sean para niños, y me indicaron que iba a estar bailando con Yankee, yo, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo?
Tira para adelante. ¡Qué duro!
Y fue súper emocionante y para mí, él es un artista de admirar. Como que me acuerdo que cuando él llegó al ensayo, él nos saludó a todos nosotros y nos dijo como que gracias por estar aquí, sin ustedes este show no fuese posible. Y yo,
¡qué duro! ¡Qué duro! No, y que eres de las pocas personas que tuvo la oportunidad de compartir un escenario con él, una tarima, porque ya el tipo se está retirando. O sea, hay gente que yo nunca, ese fue también uno de mis sueños, como que, mano, algún día, uh-huh, a mí nunca se me dio. O sea, tú tuviste la oportunidad, sea por unos premios, sí, o whatever, o sea, lo hiciste.
Y por eso estoy súper agradecida. Y también como que a mí se me dio la oportunidad de trabajar con Greg Chapkis en ese momento también, que fue como que todo. Y también yo pude bailar con Luis Fonsi en los Kids Choice Awards. Kids
también. Pero fue en el mismo...
Fueron 2 años diferentes.
Ah, ya. Uh-huh. Sí, pero Fonsi, ¿me entiendes? ¿Sabes? Uh-huh. Como que... Entonces, te quiero preguntar. Pan, se te da Yankee. ¿Tú piensas que ahora es que, papi, vamos a explotar? ¿Después de eso fue que tú te fuiste para Estados Unidos y trabajaste un tiempo en Disney, o eso fue antes?
Fue como entre medio. Como que ya yo estaba en Estados Unidos trabajando en los parques y haciendo otras cosas como que pues de baile, fuesen con la universidad, porque yo hice un minor, que es como un grado asociado, ajá, en baile, etcétera. Y luego de, creo que, los segundos Kid Choice Awards, que fue la vez con Yankee, al próximo año no se me dio porque pasó pandemia.
2020. ¿No se te dio qué?
Un tercer año con los Kid Choice Awards.
Ok, quiero hablar un poquito, porque hay mucha gente que dice, ya te trabajó en Disney, como que... ¡Bum! Disney es duro, los parques, se montan las machines. Háblame de trabajar en Disney. ¿Es cool? ¿No es cool? ¿Es como la gente lo ve? ¿Se sacrifican demasiado para lo que es? Cuéntame un poco de eso.
Por lo menos mi experiencia trabajando como que en el parque de Universal, que yo pude hacer la parada de Holiday de ellos, a mí me gustó muchísimo. Como que son súper organizados, los beneficios son muy buenos, por lo menos a mí me trataron súper bien. Y la parada es divertida. Pero para mí no es un trabajo que yo quisiera, como que yo sabía que yo no quería continuar toda mi vida.
Sí, como quedarte ahí.
Uh-huh. Era algo que yo hice como que por diversión al momento, y obviamente porque pues necesitaba el dinero.
Los chavitos, estabas estudiando para ese momento también, ¿verdad? Uh-huh. So, tú coges el trabajo porque estabas estudiando.
Sí.
Y dijiste, pues, no hay trabajo más divertido que estar ahí bailando en Disney. ¿Es bueno?
A mí me gustó.
Porque yo he escuchado historias...
Okay.
Que la gente dice que no es tan cool, so, por eso te pregunto.
Por lo menos en Universal, de lo que sé.
Claro.
Por mí y otros compañeros. Es un poquito. un poquito mejor la experiencia de trabajo. En Disney, he escuchado unas experiencias de personas que la han pasado brutal, les encanta, aman Disney, se desviven por trabajar ahí. Y a otras personas, pues, no les ha gustado tanto por los horarios, maybe como que los beneficios, la trata. Pero por lo menos mi experiencia en el otro parque fue buena.
O sea, ¿tú trabajaste en Disney full fue Universal?
Yo trabajé Universal. A mí Disney no me quisieron ni como el pájaro de Lion King, porque no medía la pulgada que le faltaba.
Embuste.
Sí, en realidad ellos son bien estrictos.
Espérate, este va a ser el thumbnail de esto. Disney rechaza a Melanie. ¡Pan!
Pero luego estuve en Disney Plus, que fue hasta mejor.
¡Ay! Tú, ¿verdad? Tú estuviste en la serie, ¿no?
Sí.
En la serie. Papi, no salí, no me quisieron, pero como quiera me tienen que ver. Es como que no me querías allí en el parque, pero me tienes en la aplicación.
Hasta mejor, y si me quieren llamar otra vez, aquí estoy disponible.
Ya, wow, yo no sabía esto. Yo pensé que era como que tú estabas en Disney, o tú lo que hiciste fue Universal.
Sí, yo hice Universal, porque para Disney yo sí puedo audicionar como un character, que es como que tú hacer...
Los que se visten.
Pero a mí me interesaba como que bailar como yo.
Como Melanie.
Ajá, como yo en las paradas, pero ellos son bien estrictos con sus estaturas. No sé si
otra
es
vez.
Ellos son bien estrictos con sus estaturas. No sé si es porque como ya ellos tienen unos uniformes, que es como que todo el mundo tiene que caber en este uniforme. Como que no se puede ajustar solamente para ti, no eres tan especial.
Ya, si es como que un uniforme, qué sé yo, neutro, one size fits all. Mm-hmm. Como que métete ahí si cabes bien, si no, pues te chavaste.
Ajá.
Qué horrible. Pero bueno, tú la pasaste bien, tu experiencia es 10 de 10 con Universal.
Sí, sí, mi experiencia es 10 de 10. Y como quiera, pues aunque no me hayan escogido como el pájaro de Lion King, que para mí era bien cool.
Te duele eso, ¿verdad?
Sí, porque a mí
lo
eso
repetido
me duele.
Ya dos veces.
A mí eso,
o sea,
me duele.
O sea, le metió ya dos veces, no me escogieron ni como el pájaro.
Yo quería volar. Yo quería, mira.
¿El pájaro de qué me dijiste?
De Lion King.
Sazú.
¿Se llama Sazú?
Yo... El azul, del, ay, ¿verdad? Sí, ay, Sazú.
Por eso no me escogieron, porque no me sabía el nombre.
¿Quién tú eres?
Papi, el de los Fruit Loops.
Yo, pues,
tucán,
mira,
tucán, ¿sabes? El tucán.
Yo soy de azul y ya.
Sí, el pajarito azul. Qué horrible. No, so, no, entonces, pero... termina, te gradúa, deja Universal, carajo, vuelves a Puerto Rico, ¿verdad? ¿En busca de qué? ¿Ya tú tenías una oferta de trabajo o tú dijiste, mano, pues se acabó la universidad, viro, pues me siento sola? ¿Por qué volviste?
Pues realmente yo no tenía como que nada. Yo volví porque mi pensamiento era, ok, voy a estar 2 meses en Puerto Rico, voy a pasar el verano, compartir con amistades, y mi plan era irme de Puerto Rico, porque para mí, como que aquí no había oportunidad para mí, por, pues, experiencias de audiciones, etcétera. Yo dije, pues nada, comparto y me voy. Mi plan era irme a Miami o a Nueva York o LA. Pues, ¿qué ocurre? Estoy aquí, creo que es como julio, y creo que en ese momento me encuentro a Lumar y a Kiker, y me dicen, mira, aquí están filmando una serie para Disney Plus, y estamos buscando como que personas que se vean juveniles. Y yo, ah, pues perfecto. Pues, ¿qué pasó? De llamarme solamente para un día de rodaje, terminé estando como, wow, como...
la serie entera.
Casi.
Prácticamente.
Sí.
Qué duro. O sea, tú lo que ibas era para un día.
Sí, un día como extra. Y luego al próximo día me llamaron, y terminé como que rodando bastante para, pues, lo que yo esperaba. Y de ahí yo dije, mira, pues, maybe como que Puerto Rico está como sí, cambiando
hay
la industria.
Esperanza.
Sí, yo como que maybe la industria está como cambiando. Pues dije, pues déjame como que permanecer hasta, yo dije, maybe hasta diciembre. Vine y me conseguí un trabajo en el hotel de aquí de Cagua, Four Points.
Sí, papi, sé. Four points.
Four points.
4 puntos.
Ajá. Mira.
So, trabajaste en el... Ok. Gente, grábense bien el hotel. Eso ya mismo va sí. A tomar el protagonismo en algo.
Esencial.
Grábense bien el hotel. Ok. So, trabajas en... Viste que voy bien.
Sí, vas bien. Te acuerdas.
Este es sin libreto, gente. O sea, esta entrevista salió de ahora para ahora. So.
Cuéntale por qué.
Mano, porque es que uno tiene cosas y pues a mí se me olvidó. Ella me dijo un día, yo pensaba que era otro. Ella llegó aquí, yo estaba en otra casa. Estamos aquí.
Llegamos.
¿Entiendes? So, hotel. ¿Qué pasó después del hotel?
Ok, pues mientras yo estoy trabajando en el hotel... a mí vienen y me llaman. Esta es la primera audición, que no es la audición que piensan.
Okay.
Me llaman para una audición, no me dicen para qué es tampoco. A la gente le encanta hacer eso.
Sí,
de
como
verdad.
Bien misterioso, yo lo odio. Sí. Es como que ya,
a mí tampoco me gusta. O sea, yo quiero saber.
Damos por lo menos el artista, ¿me entiendes? Como que. Ajá.
Pues me llaman para una audición. Voy y luego me entero que es para el especial del Banco Popular.
Ok.
Y yo, mira. Yo, ok, vamos bien.
¿Ya mandó?
Sí, yo, vamos bien, Puerto Rico, vamos bien. hago...
¡Bien, mis amores! Ajá.
Pues, me escogieron, gracias a Dios. Pude filmar eso en el mes de septiembre, mientras estaba trabajando en el hotel. Y luego, en octubre, pasa este mensaje bien espectacular, por la noche, que dice, audición... Estamos buscando todos los estereotipos. Lleguen tal día, tal hora, de negro. Nos vemos.
Ya. Importante.
Eso, sí.
¿Y tú estabas qué hacías en el momento que llegó el... ¿Qué estabas haciendo, si te acuerdas?
No me acuerdo si estaba o trabajando o estaba maybe en alguna clase de baile. Porque yo estaba... Como que yo estaba tan enfocada como que en ese momento de como que perseguir ese sueño de baile. Que yo salía de mi trabajo a las 5 y de corrido iba a las clases de baile.
O sea, tú te tirabas de un turno de qué, de 8 a 5 y te ibas corrido a entrenar. Ok, te llega la audición. Perdón. ¿Nunca te pasó por la mente que podía ser el conejo? Honestamente.
Para nada, de verdad. Como que yo estaba ya tan emocionada porque la audición dijera que querían todos los estereotipos. Como que mi emoción fue esa. Yo dije, wow.
Eso te dio como que...
Sí, yo dije, pues me tienes que escoger. Yo dije, ¿sabes qué? No sé quién eres, pero si tú quieres todos los estereotipos, aquí estoy. Porque no hay nadie como yo.
No hay nadie como yo, es verdad. So, vas a la audición. Esta historia yo creo que es la misma de todos los muchachos. Llegas allí, me imagino que te dicen, es para este artista.
Sí, porque en el mensaje no decía para quién era. Y pues yo, todo el mundo llegó así, estaba bien set, de negro, tú sabes.
On
maquillaje on point. pues me acuerdo que todos estamos así bien emocionados porque la mayoría como que nos conocíamos, etcétera. Y pues Karina Ortiz viene y dice, antes de empezar la audición, hola, espero que estén bien, bla, bla, bla. Pues mira, la audición es para Bad Bunny. Y yo...
Ok, háblame, háblame. Espérate. Háblame. Porque uno siempre va a una audición con un poquito como de...
Sí, de nervio.
No, ajá, de nervio. Del 1 al 10, ¿cuánto cambió el nervio que tú tenías cuando te mencionaron el nombre del artista?
Como 100. Llegó como a 100, ¿sabes? Porque fue como una presión extra, pero una presión buena. Porque yo dije, wow, como que yo realmente con esta artista de verdad quiero bailar. Como que yo dije, no puede ser que se me esté dando la oportunidad. Y yo dije, esto es mío. Y yo como que realmente para mí en esa audición todo el mundo que estuvo en esa audición podía entrar. Como que para mí esa audición era de quien fuese. Porque nosotros como que la emoción y el ambiente de esa audición fue como tan positivo. Fue tanto de como que dale, tú puedes, no pares. Como que todo el mundo estaba así en la audición. Como que si alguien se perdía, nadie dejaba que esa persona se perdiera.
Pero qué duro que digas esto, porque la gente pudiera pensar lo contrario. Lo contrario. Acuérdate que es una oportunidad gigante.
Yo realmente, cuando mencionaron la como que la palabra como que Bad Bunny, yo dije, ay, aquí esta audición, como que el ambiente se va a poner negativo. Y fue algo bien impresionante que, al revés, fue como que para todo el mundo fue tan emocionante que queríamos que... No sé si fuimos como 50 a la audición y nosotros queríamos que escogieran a los 50. Como que tú no vas a escoger 10, tú vas a escoger 50.
¿Y fueron 50, o sea, 50 fueron las personas que había en ese momento allí?
Yo creo, no
o
sé.
O habían más... Bueno, es que en verdad es que, mano...
Yo no sé contar. ¿Qué carajo cuando hay la audición?
Eso, ¿me entiendes? Como que yo estoy... Ok, la audición pasa, Melanie. Háblame del día que te llaman.
Ay,
y te
Dios
escogen.
Mío.
Porque... Yo tengo como algo más o menos de la historia, no me la sé bien, pero lo que yo tengo en verdad está bien duro. So, cuéntame de ese día, por favor.
Pues mira, pasaron 3 semanas exactamente, y me acuerdo que fue un viernes, y yo estaba en el trabajo, y ya yo estaba triste, porque yo dije, wow, si a este punto no me han llamado, yo pues, no me escogieron. Pues yo estaba bum, bum, bum en la computadora, y de momento yo veo que Karina me está llamando por FaceTime. Yo quiero que ustedes sepan que yo paré de trabajar. Yo le dije a mis jefas, yo no sé cómo yo
tuve... ¿Qué estabas haciendo en el trabajo? ¿Dónde estabas en el trabajo?
Yo lo más probable estaba en mi oficina, como que en mi escritorio, haciendo algún contrato de cualquier evento. Y cuando yo veo... Ah, la cosa es, esto es importante para la historia, esto es importante. Yo no les había dicho para quién yo había audicionado en el trabajo, porque ellas también fueron súper como que increíbles y me dieron el día libre para yo poder ir a la audición.
Qué duro, ajá. Por razón hiciste como que...
Sí, no, yo las tengo aquí en el corazón. Y pues ya yo les había mencionado que yo había audicionado para tal artista, como que no le había dicho nombre, para un artista bien importante... Y que si en algún momento, yo les dije la advertencia, yo les dije, si en algún momento yo salgo corriendo con mi celular, es porque me están llamando de esa audición.
Claro.
Y ellas me dijeron, no, tranquila, y ellas eran súper como que...
Se entendieron.
Sí, ellas me decían que su sueño frustrado siempre fue ser bailarina. So, conmigo están viviendo su sueño.
El sueño.
Pues, cuando me llaman ese día... que yo veo que es Karina Ortiz, yo dejo todo. Yo dejo de trabajar, yo dejo de contestar el teléfono. Yo solamente cojo el teléfono y les digo, me fui. Y yo me fui para el estacionamiento. Yo me fui así, corriendo para el estacionamiento, así me arreglo el pelo. Ah, pero yo tenía, yo creo que era Halloween, y yo tenía como un gorrito de bruja. Karina tiene ese video. Yo tenía un gorrito de bruja. Y yo contesto yo, hello. Y yo, cuéntame que... ¿Qué está pasando?
Tú por FaceTime. Ah,
sí, yo como tratando de actuar bien normal, pero yo por dentro...
¿Tú lo presentías?
Yo tenía un presentimiento que sí. Como que yo... Es que yo tenía mucha fe que sí. Como que yo de verdad lo quería. Como que yo decía, yo de verdad lo quiero. Y ella... ¿Qué fue lo que ella me dijo? Ah, ella me empieza diciendo como que, mira, que necesito algo de tu mamá. Cuando ella me dice esas palabras, yo dije, ay, no me está llamando para audición. Yo dije, no me va a hablar de lo de la audición. Y yo, la cara a mí se me transformó y yo, ah, pues, ajá, ¿y qué necesitas de mami? Y ella, pues nada, necesito que le digas que empiezas ensayos tal día. Y yo, ¿qué? Y ella, sí, que empiezas a ensayar para Bad tal día. Y yo, no. Yo empecé a gritar. Yo empecé a llorar. Nosotros llamamos a mi mamá por FaceTime. Estábamos las tres llorando. Fue todo un espectáculo. Bueno, yo volví a la oficina, yo estaba llorando. Yo lloré con ella. Yo lloré con todo el staff.
Pero que viniera. Sí, yo el con todo el staff de la hotel. ¡Ah! Me cogieron.
Ajá. Yo lo más probable parecía una loca en las cámaras del hotel, afuera. Si alguien tiene esas cámaras, por favor, envíemelo.
Eso estaría duro, que te envíen como ese clip tuyo ese brincando clip y llorando, ajá.
Con mi gorrito de bruja.
Con el gorrito de bruja, que ese es el detalle, claro.
Es el detalle importante.
Nunca te lo quitaste. Qué duro. No. Ella se dio Halloween hasta último. Mira. Ajá. So, entonces, diablo, mano, es que yo no me... O sea, tú me lo cuentas y realmente, yo creo que es que no hay manera de como que de... Solamente lo siente el que lo vive. O sea, como que no hay manera de describir quizás la emoción tuya, ¿sabes? Años tratando, eres chiquita, te ponen a hacer cosas de niño, te rechazan en muchas audiciones y de momento estás con el artista más duro del momento.
Sí, es que...
O sea, es que no tiene... O sea, mano, la historia tuya... O sea, yo quisiera que la gente entienda la historia tuya, ¿sabes? Es perseverancia, punto. Es quererlo. Es quererlo, porque si hubiese sido otra, te pasaron cosas en el camino para que nunca estuvieras donde estás hoy. Uh-huh. Y tú misma lo dijiste, no te quitaste, empezaste a trabajar contigo, que yo creo que eso es lo más importante. No miraste para adelante, porque muchas veces la gente dice, ah, pero es que este se le dio primero que a mí, y ahí empieza como que la desconfianza en uno, y te quitas para el carajo. O sea, tú lo que dijiste fue como que, mano, voy a mí. Yo sé que yo tengo el potencial, en algún momento va a pasar.
Sí, realmente eso es lo más importante, como que la mentalidad. Y es tan fácil uno caer en ese juego de las comparaciones. Y todo el mundo pasa por eso, como que yo caí en eso. Que yo veía personas, así mismito, que yo decía, contra, esta persona lleva menos tiempo que yo. O ya esta persona llegó a esta meta y yo llevo años intentándolo y no se me da por algo como la estatura. Pero cambié esa mentalidad y... Estoy súper agradecida que cambié esa mentalidad porque hasta el día de hoy me ha ayudado para muchísimas otras cosas. Porque no solo porque yo haya conseguido, ¿verdad?, esa oportunidad uh-huh. súper gigante que se me dio en ese momento, significa que ahora se me vaya a hacer más fácil conseguir otras oportunidades. Porque wow. todavía la industria está haciendo ese cambio, pero no está completamente en ese cambio. Right. So, todavía voy a recibir no, pero tengo que seguir confiando en mí.
Pero tú no piensas, tú no piensas que el factor donde tú estás ayuda ahora un poquito más.
Definitivo, sí. Yo pienso...
¿Sabes? Como que esa tarjeta ayuda.
Sí.
Y no y vuelvo, ¿sabes? Porque mucha gente va a decir, ah, pero no es restándole a ella cabezón o cabezona. Es que realmente hace un cambio.
Sí, hace un cambio. Porque, por ejemplo, él abrió unas puertas para muchos de nosotros.
Correcto.
Que nadie había abierto. Y como que no solo lo abrió para nosotros, sino para la próxima generación de bailarines que sean de mi misma estatura, que sean gorditos como Sólido, Fefa.
O bien altos
como Cora. O bien altos como Cora. Como que esa generación está inspirada como que a ir a audicionar porque dicen, ¿saben qué? Hay espacio para mí, porque hay espacio para todo el mundo.
Claro. ¿Tú no piensas que...? Ok, digo, tú no piensas, no. ¿Tú crees que el cambio en la industria se da después de ustedes?
Siento que el cambio estaba lentamente pasando, pero él y como que con nosotros lo impulsó como que
adelantaron ese paso.
Sí.
Adelantaron ese paso. Falta mucho, es lo que tú dices.
Falta muchísimo.
Pero para nada.
No.
Ya pasó algo.
Estamos en muy buen camino.
Háblame de tu Uriel. Tanto tiempo. Tú hiciste, ¿verdad? Tú hiciste último tour.
Yo pude ser, gracias a Dios, el último tour del mundo y estuve en el World's Hardest Tour. Uh-huh.
O sea, tú hiciste dos tours prácticamente corridos. Lo que tuvieron fue como 3 semanas, un mes y pico.
El mismo año.
Por eso.
Fue irreal para mí. Como que desde el momento que a mí me escogieron para los conciertos de P-Fucking-R, a luego como que llamarme para la gira del último tour del mundo, que esa otra historia chistosa de cómo me enteré. La vamos a retomar en algún momento.
Cuéntala, por favor.
Ay, que después se me va a olvidar lo que me preguntaste.
Dale, perdón, dale, mala mía. Yo lo guardo, ajá.
Ajá, guárdalo.
Yo lo guardo.
Pues como que todas estas cosas que he podido vivir como que en un año fue como que tan irreal. Y irme de gira, creo que para todo bailarín es como que uno de los sueños número uno. Además de que, uno, a mí me encanta viajar. A mí me encanta viajar. Y me encanta como que poder viajar haciendo lo que más uno le apasiona, que es bailar. Y poder irme con un corillo de gente tan especial. Porque de verdad que a mí no me pudo haber tocado como que unas personas mejores. Como que en cuestión de la producción, los bailarines, como que todos nos tratábamos como familia. Así que yo la pasé increíble de tour. Y creo que lo más bonito que me pasó y lo más inesperado fue como que el amor de los fanáticos hacia nosotros. Como que para mí, mi expectativa como bailarina de gira era como que obviamente hacer un excelente trabajo para que me pudieran seguir llamando para otros trabajos. Y pues disfrutarme el proceso de yo estar como que bailando en diferentes...
Exponerte, vamos, que la gente vea que como que no me la diste y mira dónde estoy.
Exacto.
Lo dije yo. Ajá. Perdón, tenía que decirlo. Es que yo, esa es la manera correcta de... Claro, ¿ves? Así mismo le hizo Melanie 2 o 3. Ajá. So, perdón. Se salió como...
ahí salió el veneno del frasco pequeño. Ahí salió
el veneno del que hablabas. Tiramos un poquito aquí ahora mismo.
No, mira.
Para que sepa. So, entonces, último tour... World Hardest Tour. El último tour no fueron estadios, ¿verdad? El último tour fueron venues regulares.
Sí.
Pero el de ahora fueron estadios. Ok. Turial parece sencillo. Resúmeme. Resúmeme un día de ustedes de trabajo regular en la gira.
Ok, por lo menos como que nosotros, en el World Hardest Tour era todo de hotel en hotel en hotel. Pues nosotros nos levantábamos, pues desayunábamos, el que quería desayunar, ¿verdad? Por lo menos Kiarita y yo, desayunar, había que hacerlo. La comida es primero.
Son chiquitas, pero comen.
Sí, sí.
¿Oyeron?
Mira.
Para que sepan, se alimentan muy bien. Ajá.
Pues desayunar, preparar el bulto, nos buscaban las vans, teníamos un lobby call, nos buscaban las vans y íbamos al estadio. Ya a la 1 de la tarde, todos teníamos que estar en hairy makeup, porque éramos... 20 personas.
¿Y a qué hora comenzaba el show?
Como, wow, se supone que comenzara como a las 8 de la noche.
O sea, desde la 1 y ustedes estaban en preparativo.
Sí, pero como boricuas al fin, lo comenzamos como a las 10 de la noche.
¡Claro!
Claro que sí.
Se está a pasar.
Así que estábamos muchísimas horas preparando, o sea, antes preparándonos para el show. Mientras eso pasaba, o estábamos descansando, estábamos repasando... obviamente estábamos haciendo TikToks.
O comiendo,
importante comiendo. Ajá. Pero estábamos desde la 1 hasta la hora del show preparándonos. Hacíamos el show y rápido pues nos íbamos a las vans nuevamente, nos llevaban al hotel y si había otro día de show corrido, pues el mismo día. Y si no, era volver al hotel, bañarnos, volver a reempacar para el otro día, irnos temprano a la próximo, digo, al próximo
al
país.
Al próximo país, uh-huh. Al próximo estado, en sí. Este caso, ¿verdad? Porque el no, a mi país, el de...
World Star Tour, sí.
Anda, pa'l carajo, si ustedes llegaban a los hoteles prácticamente a poner las cosas para irse.
Sí.
O sea, que es bueno que lo diga porque la gente piensa, ah, esta gente está bien cómoda, o sea, ellos lo que hacen es que se trepan, bailan. Eso no es así nunca.
No, no, como que... Por ejemplo, nosotros tuvimos algunos días que teníamos libres, que gracias a Dios como que podíamos descansar, uh-huh. O podíamos turistear, pero creo que fue como que el último mes que nos quedaba de gira, específicamente el de Latinoamérica, que fue todo corrido.
Diablo, mano, ¿en serio?
Sí, fue como que Colombia fueron 3 shows corridos, de ahí fuimos, no me acuerdo dónde fue, si fue El Salvador, de momento Salvador, Bolivia... Y ahí sí que la pela, no hubo, uno
lo
siente.
Lo que me quieres decir es que no hubo días libres en uh-huh. Entremedio.
Sí, no siempre te dan días libres entremedio de los shows.
De los shows. Entonces, está cool y todo.
Uh-huh.
Tiene que haber algo negativo dentro de esto. Y no hablo negativo en el sentido de la producción ni nada de eso.
Uh-huh.
Te enfermas, pasas malos ratos, hay situaciones. So, son cosas que la gente, volvemos, no ve.
Uh-huh.
So, ¿qué era lo peor? Te llegaste a enfermar, como que, like, mano...
¿Sabes qué? Yo pasé un susto bien feo. Uno de los shows, que creo que fue en Perú, y fue que ya muchos de nosotros nos estábamos enfermando, pues, por los cambios de clima, los cambios de horario, gracias a que nosotros teníamos un avión privado para todos nosotros, porque éramos muchas personas que teníamos que viajar y llegar al mismo tiempo para montar el show. Pero obviamente los aviones no son súper, o sea, es cómodo, uh-huh. Y ya yo llegué a un momento que tu cuerpo como que...
Sí, lo resiente.
Pero me acuerdo que ese día de show nos buscaron a alguien para que nos pusieran unos sueros de vitaminas. Pues a mí me tocó que me pusieran el suero mal y el suero se me fue por, no sé si fue por un músculo o por un lugar donde no se supone, y yo me desmayé.
Espérate, ¿en el avión?
No.
Ah,
no,
Dios
no,
mío,
no,
yo dije,
no,
¿qué pasó aquí en el avión 911?
No, el avión no. En uno de los hoteles, que en uno de los hoteles, ese día por la mañana nos estaban poniendo sueros de vitamina para nosotros recuperarnos. Y me acuerdo que, pues, tristemente, a mí me tocó que me lo pusieran mal. Y a mí se me hinchó todo esto. O sea, esto yo lo tenía, no sé cómo puedo, pero así, una pelota.
Sí, como cuando te sacan un gallito, que como que
sí, esto se pero para una acá. Pelota.
Y ¿qué yo manera tuve... de explicarlo? Perdón, pero,
sí, pero...
¿Me entendieron?
Ajá, una pelota. Y yo tuve que bailar con eso así.
Ah, ¿bailaste?
Sí, porque era día de show.
Y no te o sea, ¿pero sí. ¿Qué te molestaba? ¿Doblarlo por el la retención de líquido
sí,
que tenías ahí?
Me dolía todo esto. Porque el líquido, pues, pasó por donde no se supone.
No tenía que pasar.
Y eso causó que, pues, que yo me desmayara y, pues, que pasara eso.
So, si me dejo llevar, ese fue de toda la gira tu peor show. ¿O hubo uno peor que ese?
¿Sabes qué? No me acuerdo si fue ese mi peor show. Sé que no me sentía como que espectacular para bailar. Pero no creo que fue mi peor show, en realidad. No me acuerdo cuál fue mi peor show.
Y el mejor, por lo menos, ¿te acuerdas del mejor?
tengo mis favoritos. Como que me acuerdo que en Argentina me encantó, a pesar del frío. Argentina me encantó.
Diablo, mano, pero y es que yo no, ¿sabes? ¿Cuántas fechas ustedes hicieron? ¿40 y pico?
Nosotros hicimos 45 para el World's Hottest Tour y creo que hicimos 35 para el último tour del mundo.
Un año entero. Uh-huh. ¿Nunca te pasó eso por la mente?
No.
¿Ni un tour? ¿Ni uno?
Cuando yo audicioné para P4KINR, ya estaba la posibilidad del último tour.
Ok.
So, como que P4KINR fue como una audición para el último tour del mundo, porque nosotros éramos 16 y de ahí escogieron 10 para esa gira.
Okay.
Pero no se me ocurrió en el momento, porque yo estaba en la emoción de, tú sabes, ya estar de gira, que tan rápido me fuese en una segunda. Para mí eso fue un sueño hecho realidad.
Y háblame de que me dijiste ahorita de que la historia de cómo te llamaron.
Ah, cómo me llamaron para la primera gira.
Ajá.
Pues miren.
Me acordé. Wow, estoy orgulloso de mí, no puedo ni creerlo.
Muy bien. Pues yo estaba por España, porque yo hice P4KINR, que fue diciembre 11 y 12,
ajá.
Y a finales de diciembre, principios de enero, yo tenía un viaje planificado con mis amistades para irme para España, etcétera. Pues me acuerdo que ya era como enero 7, y ya había pasado para mí un mes desde que yo había hecho los conciertos, y yo dije, wow, si a este punto pues no me han dicho, pues nada.
No me tocó.
Pues esa noche, pues yo estaba bien triste y yo dije, pues yo voy a beber. Pues nosotros buscamos un montón de botellas de vino y hay fotos mías así con la botella de vino bien triste, llorando mis penas. Y me acuerdo que como media hora después, Karina me llama y yo me emocioné otra vez y yo, hello, y ella está ocupada. Y yo, no, yo estoy por España, pero tranquila, ¿qué necesita? Pues viene otra vez, porque a Karina le encanta hacer esto, de verdad. Viene otra vez a decirme, no, porque es que me gustaría que tú estuvieses en un intensivo que voy a hacer. So, por eso quería saber cuándo tú volvías. Y yo,
Otra vez se te notó en
sí,
la cara.
Sí, ajá, yo. Sí, yo no sé disimular mi cara.
Tú hablas con tu rostro, ¿sabes? Como sí. Que se te nota cuando estás molesta.
Yo lo puedo disimular. Bueno, creo. Pero sí, yo hablo mucho como que con mis expresiones como que en el rostro. Pues yo como que, pues sí, pues vuelvo como que el viernes. Y yo, pues dale, me avisa. Pues en ese momento yo me acosté a dormir.
¿No te dijo más nada?
No me dijo nada más. En ese momento fue que yo dije, pues confirmé que no me escogieron. Pues nada, me acosté a dormir triste. Pero pues con copitas de vino, pero triste. Y como...
Soná, pero triste.
Soná, pero triste.
Ajá.
No lo estoy inculcando por si acaso.
No, no, vivan. Pero si tienen algún momento triste, pues, ¡bum! Ayuda.
Ayuda. Pero no lo estoy inculcando. No lo hago regularmente. Pero, pues, me acuerdo que como a las 2 de la mañana de España ya me vuelve a llamar. Y yo como que, pero ¿y por qué me está llamando otra vez? Pues yo le contesto yo, hello. Y ella, ¿te desperté? Y yo, no, no, tranquila.
No, no.
No, no, tranquila. Y viene y me dice, ah, ya me acordé bien. Porque ella me llamó con mami. Y yo, pero ¿y para qué? Ya me están llamando juntas.
Cómplices.
Sí,
no,
cómplices.
Terrible.
Me llamó con mi mamá y yo, ¿y para qué me están llamando juntas? ¿Habrá pasado una emergencia o algo así? Y después que me preguntó que si me había despertado, le dije que no, obviamente sí me había despertado. Me dijo, pues mira, quiero que apuntes en tu calendario que nos vamos tal día para la gira. Ay, en ese momento yo prendí todas las luces del
Airbnb. ¿Sí o no? ¿Se te quitó la borrachera?
Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí.
Fue la tristeza, fue la borrachera. Yo me voy de tour.
Mira, yo prendí todas las luces de Airbnb. Yo levanté a todas mis amistades. Como que nosotros, ¡wow! Y como a la media hora yo, ok, ya se pueden ir a dormir, gracias.
Bye.
No.
Ya celebramos, cuídense. Qué dura este sitio, esa no la sabía.
No.
Esa no la sabía. Qué dura. So, mano, tú, ¿sabes qué? Te digo, cuando las cosas están para uno, y no tanto para uno, es trabajarlas, mano. Tú las has hecho toda tu vida. O sea, ¿cuánto tiempo tú llevas bailando? ¿Desde los qué?
Desde los 4 años.
O sea, está brutal, Melanie. A mí me alegro un montón, en serio. Yo creo que te lo habíamos dicho para ese momento, pero cada vez que te vemos te lo decimos. Es como que, mano, si hay alguien que ha perseverado y que no se ha quitado y que ha creído en ella, yo creo que eres tú, ¿sabes? Es como que todas las de perder, por ponerlo así, vamos. Uh-huh. Todas las de perder. Porque hay mucha gente que le pasa, que tienen sueños. Tú sabes que aquí en esta industria, lamentablemente, no llega a todo el mundo. Uh-huh. No todo el mundo cumple esos sueños, no todo el mundo baila con artistas, no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar. Pero tú venías con menos ventaja que los demás. Y estás ahora a un nivel que, hermano, tú realmente has tenido momentos y te sientas y dices, diadre, hermano, llegué aquí. Como que...
Yo creo que el momento en que me pasó eso fue al principio de este año. Porque como el año pasado fue tan ajetreado, de una manera como que tan excelente, como que hice el último tour del mundo, pude hacer el World's Hardest Tour, y dentro del World's Hardest Tour nosotros pudimos hacer los VMAs, hicimos un festival, como que era este high todo el tiempo, que cuando yo llegué a Puerto Rico, que pude tomar como que ciertos meses como que para como que analizar todo lo que había...
bajarle a la euforia.
Ajá, todo lo que había vivido, yo como que, wow, yo hice eso, como que yo pude lograr eso, y como que ciertas metas que yo decía que las tenía a largo plazo, como que las cumplí. Y no es que no me falten metas, pero como que las cumplí y no, de la manera en que las cumplí.
Se cumplieron un montón de un cantazo.
No, y como que lo más que me enorgullece es de la manera en que las cumplí. Como claro. Que con el artista, pues, como tú estabas diciendo, número uno, y un artista puertorriqueño, como que se escucha globalmente.
Sí, señorita.
Y como te dije anteriormente, como que yo empecé la gira y yo nunca me esperé que los fanáticos me llamaran por mi nombre. O sea, como que... Yo esperaba que pues gritaran, ¿verdad? Pero claro. Como que te reconozcan en la calle, que te reconozcan en tarima, que como que quieran como que saludarte, quieran saber de
ti. Sí, saber de ti.
Es algo que realmente yo nunca me lo esperé.
Mire, y háblame del cambio drástico en las redes sociales.
Yeah.
O sea, porque ¿tú te acuerdas cuántos seguidores tú tenías quizás antes de empezar la gira?
Sí, sí. En Instagram yo creo que yo tenía como 2,000 seguidores. Y en TikTok yo solamente tenía 100.
¿Y cuántos tienes hoy?
Tengo...
Nada más para que la gente sepa.
500,000 en TikTok. Y 127...
¿Cuánto?
127,
¿medio millón?
Y 127,000 en Instagram.
Medio melón de personas, Melanie. De 100 personas que tenía.
Y fue algo...
¿Y en Instagram cuántos me dijiste?
127.
De 2,000.
Fue algo bien chistoso, porque me acuerdo que la primera semana de gira nosotros empezamos a hacer TikToks porque estábamos aburridos, como que teníamos varios días libres antes de ensayar y queríamos divertirnos. Y nosotros dijimos de broma, nosotros, ay, nos vamos a volver famosos en TikTok. A la semana, todo el mundo, creo que había llegado mínimo a los 10,000 seguidores.
De un cantazo.
De un cantazo, como que un video, el video viral de la zona.
Yo creo que ese es exacto, que grabaron como en la nieve, algo así fue.
Ajá.
Ustedes arrancaron como en Denver, algo así fue.
Sí, esa, nosotros esa arrancamos en Denver, ese fue el primer día.
No habían dado ni un maldito paso en un show.
No, no, no. Y para allá el primer show, las personas estaban haciendo el challenge con nosotros.
Ajá. Bueno, yo llegué a ver videos de la gente, esperaba el momento del challenge. En la gira, en los conciertos, para hacer la parte y grabarse con ustedes de fondo haciendo el baile y ellos acá, los tiburones. O sea,
sí, en realidad hay tantos momentos como que...
Los carteles.
Sí, yo cuando yo vi el primer cartel que decía como que... Mel, o Cora y Mel, o como que vengo por los bailarines. Yo, ¿qué? O sea, como que yo, que tú vienes a ver a los bailarines, y las personas me escribían diciendo, ya yo fui al concierto de Bad, pero yo quiero volver a ir por ustedes. Como que las personas iban a veces 3 veces.
Por verlos.
Por vernos. Y era como que tan bonito que todo el mundo se pudiese identificar con todos nosotros, como ajá, que había alguien con quien ellos miraban a la tarima y decían, mira, esa persona se parece a mí.
Eso es lo lindo que ustedes tienen. Punto. Tú lo acabas de decir. La gente se puede identificar. O sea, eso no pasaba. Por lo que hablábamos, todo el tiempo tienen que ser altos, así, asada, musculoso, no sé qué. Y la norma del, o sea, el ser humano regular no es así. El ser humano regular, hay gente como tú, hay gente como Soli, hay gente como Cora. Y verlos ahí, yo me imagino que en su mente es como que, pues, mano, si ella pudo... Puedo ser yo en algún momento. ¿Tuviste alguna experiencia? Quiero preguntarte esto y después te voy a preguntar otra cosa, me acabo de acordar ahorita. ¿Tuviste alguna experiencia de alguna persona igual que tú, que tuviera baja estatura o algo, que se te acercó? ¿O tienes alguna anécdota de alguien que te haya dicho algo?
Mira, pues, lo curioso es que cuando nosotros, pues, primero empezamos en TikTok, como que lo primero que yo empecé haciendo fueron muchos videos de preguntas. Y me acuerdo que una de las preguntas era que cuánto yo medía. Y pues ahí yo como que conté mi historia de cómo llegué y lo que medía. Y la respuesta a ese video fue tan impresionante. O sea, como que tantas personas me escribieron como que, ay, yo mido lo mismo. Yo me quité porque yo era muy pequeña. O como que todavía me llegan mensajes de, como que tú me inspiras a continuar bailando. O hace tiempo que yo no retomaba el baile y como que gracias a ustedes como que lo estoy retomando nuevamente. O gracias por ser como que chiquita, porque nos da esperanza a todas nosotras. Y para mí eso es lo más gratificante, de verdad.
Qué duro. Está brutal, vuelvo y te digo. O sea, es increíble. El hecho de que alguien pueda como que, tenga la confianza de decírtelo. Como que, mano, verte ahí me inspira. Como que yo soy es emocionante hasta para ellos. Mira cómo tú lo cuentas. Como que, yo mido lo mismo. Es como que no estoy solo o sola. Al garete. Hay un video tuyo. No lo subiste tú, lo subió Fefa. Pero hay un video tuyo con Fefa.
Ajá.
Caminando en Coachella.
Ay, sí.
Y ella, creo que fue que puso en el caption, o no me acuerdo dónde lo leí, que tú le estabas diciendo, tú puedes creer que llegamos a Coachella.
Ay, me da sentimiento y todo.
O sea, ahí se me paran los pelos. Es como que, mira esto, tengo todos los pelos parados, que es esto horrible. Pero te lo quería preguntar porque lo vi hace, creo que fue, no sé si fue ayer o antier, y mano, se me rompió el corazón cuando vi eso. Porque literalmente son ustedes, digo, para explicarlo para que la gente, no lo voy a poner, pero no lo tengo, pero son ustedes dos como caminando agarraditas de la mano y tú te viras y le dices eso. Y ella como que te abraza. O sea, mira, se me paran los pelos, yo voy a llorar aquí también, no entiendo. O sea, como que es cool ver la unidad de ustedes y como que ver personas que quizás, yo hablé con Fefa hace poco, y la historia de ella también está a otro nivel también. Es como que lo mismo. Marginada. La gente pues no se la daba. Ver esa imagen de usted. O sea, ese video de ustedes dos específicamente fue como que, mano.
Sí, es que muchos de nosotros, como que yo creo que casi todos nosotros, tenemos ese background de que la industria toda urbana, específicamente la urbana, existía este estereotipo que todas las mujeres se tenían que ver exactamente igual. igual para los hombres. Todos se tenían que ver exactamente igual. Abdominales que son irreales a veces, porque, pues mira, no todo el mundo puede tener claro. un 8-pack como Channing Tatum. Como que, sí, ¿me entiendes?
Tipo de alien, ese tipo de... Sí, pero sí. te entiendo. O sea, el prototipo, el estereotipo regular del hombre, uh-huh. no todo el mundo puede llegar a tener un físico así envidiable.
Y teníamos y tenemos como que ese background de como que, wow, estamos aquí por ser como somos. ¿Sabes? Como somos, altos, bajitos, fit, no fit, o sea, todo. Y me acuerdo que como que habían pasado muchas cosas en Coachella porque como que es bien ajetreado todo, como que...
Es bien rápido.
Sí, todo pasa tan rápido que a veces a uno se le olvida como que tomar el momento de decir, contra, yo estoy aquí. Y yo sabía que yo iba para Coachella y la emoción estaba a mil. Pero en el momento uno está, por lo menos yo, me enfoco mucho en el trabajo y como que me enfoco en las cosas que tengo que hacer y cómo lo quiero hacer y cómo me quiero ver. Y ese fue el último día que estuvimos en el festival, como que disfrutándolo como, ¿sabes? Personas en el festival. Uh-huh. Y tomé un momento como que para ver mi alrededor y estaba mirando a Fefa y estábamos pues caminando y le dije como que, le dije eso mismo como que, wow, ¿tú puedes creer que estamos aquí? Como que dos muchachitas que... Como que le dijeron no tantas veces, que uno como que veía a sus bailarinas favoritas y decía, contra, ojalá me pareciera a ella para que me escogieran, como que, y ahora la gente nos mira a nosotros y dice como que, contra, yo puedo estar porque ella está ahí.
Yo quiero parecerme a ella para que como me escojan.
Yo quiero estar porque ella está ahí.
Esta historia está genial. O sea, yo en verdad, para cerrar, dar un consejo a bailarines que sean como tú, a bailarines que sean como algunos de ustedes mismos, que quizás todavía no lo ven o quizás piensan que, pues, por edad, porque eso también es otra cosa. Hay muchos de ustedes que alcanzaron la oportunidad ya teniendo casi 30 años, otros uh-huh. teniendo 30 años, que mucha gente dice como que, mano, ya la típica frase de ya estoy viejo para hacer eso, o la típica frase de, mano, yo soy así, no puedo. Ajá. Uh-huh. Dale un mensaje a esa gente, ¿en qué te refugiaste tú? ¿Qué cosas te funcionaron a ti? ¿O qué cosas quizás tú entiendes que ellos pueden hacer para cambiar ese mindset como hablábamos ahorita y que puedan lograr sus sueños?
Yo sé que suena cursi lo que voy a decir. Y es un poquito difícil entenderlo en el momento. En el momento, pero sinceramente como que la travesía de todo el mundo es bien diferente. Y uno no se lo puede como que comparar. Así que yo diría que lo más importante es, de verdad, ser paciente. Y no ajorarse en el proceso. Porque ahora cuando tú miras atrás, el proceso es lo más bonito. Porque te hace apreciar muchísimas cosas de las que están pasando ahora mismo. Y mi consejo creo que número uno a los bailarines de ahora es que no se da fácil, no se da rápido. Como que... Y no quieran bailar por bailar, sino como que... Bailen porque quieren aprender los fundamentos y aprendan las cosas básicas. Como que no tengan miedo a ir a clases básicas. No vayan a las clases, por decirlo, de nosotros porque, pues, como que ya quieren estar a ese nivel. Y eso no es nada malo, uh-huh. que tú quieras ir como que a nuestras clases. Pero como que hay que pasar por un proceso para como que llegar a donde tú quieres realmente llegar y llegar con todos los instrumentos. Porque... Se te puede dar la oportunidad, pero maybe no tienes como que toda la experiencia necesaria para ejercer esa oportunidad como quieres. Uh-huh. Y pues, uh-huh. realmente, pues, educarse, entrenar en todos los estilos posibles. Y sobre todas las cosas, siempre ser humilde. No saben cuántas personas como que no los quieren para otros trabajos porque no son humildes. Y tú puedes ser muy talentoso, pero nadie quiere trabajar con alguien que sea prepotente o que sea difícil de trabajar. Uh-huh. Porque al final del día... Cuando me estabas preguntando sobre las cosas difíciles de la gira, lo más difícil es convivir, porque no todo el mundo, pues, como que se cría igual. No todo el mundo tiene las mismas,
costumbres,
modales, y uno tiene que saber acoplarse y como que llevar la fiesta en paz.
Y ahí entra la humildad. Uh-huh. El tolerar, el quizás, pues, no me gusta que hace esto, pero pues, esto es lo que hay. Tengo que convivir con este porque voy a estar, qué sé yo, me queda todavía medio año con él aquí al lado. Uh-huh. Hacho, gracias en verdad por venir. Viste, te lo dije. Ah, sin planificar, a que queda bonito.
Y quedó bonito.
Vamos a darle un aplauso a Melanie, por favor, en verdad, habló ahí. Durísimo, so, nada. de mi parte, ¿verdad? Y de la parte de aquí de la producción, porque tú eres como ya de aquí. Te seguimos deseando mucho éxito. Sabes que vamos a ti un montón. Sabes que te apoyamos 100%, 1000% te apoyamos. No te quites. Y yo creo que lo más bonito que tú tienes ahora mismo es eso. A ti te sigue un montón de gente que no tenías. Y ese mensaje que tú acabas de dar, tú le vas a llegar a un montón de gente. Y al pasar, ¿verdad? Que sigan pasando los años, vas a llegarle a muchísimas más personas. So, yo creo que dentro de lo que tú haces, que está a otro nivel, bailas a otro nivel, tienes un talento a otro nivel, se te añade otra herramienta más y es que llegas a un público. Llegas a gente que quizás se pueden identificar contigo, que quizás dicen, mano, la nena es así, así, no le importa, ya va para adelante, mira dónde está. So, yo creo que eso es algo bien bonito y que mucha gente no tiene un número uno y número dos a veces no valoran. So, tú tienes la gente que te apoya y la gente que te escucha. So, yo creo que eso, para personas como ustedes, es más que bonito. So, que te agradezco un montón, ¿verdad?, que me hayas dado oportunidad de que te hayas sentado aquí a hablar conmigo, de que te hayas como que así abierto a decir todo, ¿verdad?, lo que se podía contar. Redes sociales, ¿verdad?, para el que aún teniendo casi medio melón en TikTok y no sé cuántos más en Instagram no te sigue, pues te puedas seguir.
Ah, yo.
Ahí está, este es el momento.
Yo, ¿a dónde miro? Aquí.
Preto, uno se fue.
Mis redes sociales son las mismas en TikTok y en Instagram, mel.aviles98. Le vas a dar follow, le vas a dar like a todos mis videos y vas a darle follow a la página de NPTE.
Ya está. ¿No entiendes? Y si lo dice Melanie es porque es bueno. Ahí hay algo que pasa que está cool. So, nada, síganos, como bien dijo Melanie. Yo creo que va a aparecer por aquí. Míralo ahí, va. NPTE TV en Instagram. Si de momento eres de las personas que todavía te gusta Facebook, ¿verdad? Pues ahí tenemos un fanpage de No Puedo Tengo Ensayo TV. Nos puedes seguir allá. El mismo contenido rebota para allá. Tenemos TikTok, NPTG TV también. So, síguenos en TikTok, que yo estoy empezando, ¿verdad?, a darle esa vuelta con la página del programa. Ya se suben shorts de entrevistas, se suben las dinámicas que hacemos con los invitados. Vamos a estar empezando a subir contenido de baile de nosotros mismos para que la gente sepa que nosotros le metemos, que no es simplemente sentarnos aquí a hablar. Es que nosotros venimos de ahí. So, síguenos allá también. Obviamente, pues, si te gustó el contenido, si aprendiste algo, si te sentiste identificado con algo de lo que escuchaste, pues, no te cuesta nada darle subscribe. Menos te cuesta compartirlo y menos te cuesta darle like. ¿Por qué? Porque si a lo mejor a ti te gustó lo que viste y te sentiste identificado, si tú le das like, ¿tú sabes qué? El algoritmo me ayuda a llegar a otra persona, así que más o menos, ¿verdad?, como tú, que la podemos inspirar. Así que síguenos, compártelo, dale share. Síguenos en nuestra plataforma. Gracias a F07 Media y Multisub Media por, ¿verdad?, hacer esto posible. Mis redes sociales, Yadiel Carrasco. Al momento de que suba esto, yo creo que estamos haciendo unas cositas bien interesantes. So, ve para allá, dame follow y véndete a las historias, que a lo mejor estamos haciendo algo bien cool. So, nada, gente, gracias por sintonizar, ¿verdad? Yo los veo en otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gente. ¡Agárrate, va!